Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En la lucha contra el avance del COVID-19, Estados Unidos anuncia un millonario apoyo para proteger los hogares de ancianos. Las tensiones crecen entre Estados Unidos y China luego del cierre del consulado chino en Houston, Texas. El presidente Donald Trump amplía la operación Leyenda para enfrentar la violencia de protestas en varias ciudades. Y hoy, al fin, arranca la temporada de Grandes Ligas de Béisbol aquí en Washington, con el juego entre los campeones, los Nacionales y los Yankees de Nueva York. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es jueves 23 de julio de 2020.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar.
El COVID-19 afectó los hogares de ancianos con mucha fuerza y el gobierno de Estados Unidos anuncia un millonario apoyo económico para combatir el coronavirus en esas instalaciones. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Donald Trump anunció que el gobierno de Estados Unidos proporcionará 5,000 millones de dólares adicionales en ayuda, equipo y capacitación a los hogares de ancianos de la nación, muchos de los cuales son puntos críticos en la pandemia del coronavirus. Trump dijo el miércoles durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca que el COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, representa la mayor amenaza para los ciudadanos de la tercera edad y que casi la mitad de las muertes han ocurrido entre quienes viven en hogares de ancianos o centros de atención a largo plazo.
Hemos estado identificando especialmente casas de ancianos en riesgo y compartiendo esa información con los gobernadores para que los gobernadores y su personal puedan tomar acción adecuada.
El anuncio de Trump se produce un día después de que el ex vicepresidente Joe Biden, presunto candidato presidencial demócrata, publicara la tercera tabla de su plan económico general, que se centra en el cuidado infantil y la atención médica a domicilio, con el compromiso de proporcionar 12 semanas de atención médica y familiar pagada. También el miércoles, mientras discutían sobre la reapertura de las escuelas en el otoño, los periodistas le preguntaron a Trump si se sentía cómodo enviando a su propio hijo y nietos a las escuelas en persona. «Bueno, me siento cómodo con eso», dijo Trump. En general, Estados Unidos ha registrado más de 143.000 muertes por coronavirus según las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las tensiones entre Estados Unidos y China aumentan mientras el Departamento de Estado le dio a China 72 horas para cerrar su consulado en Houston, en medio de acusaciones de espionaje. Arnaldo Rojas tiene el reporte desde Texas.
La nueva escalada en las tensiones entre Estados Unidos y China tienen como telón de fondo el encauzamiento de dos ciudadanos chinos acusados por la justicia estadounidense de realizar para el gobierno comunista de aquel país ataques informáticos contra empresas que trabajan en una vacuna contra el COVID-19. El gobierno de Estados Unidos dio al gobierno chino un plazo de 72 horas para cerrar su consulado en Houston, un plazo que vence este viernes a las 4 de la tarde. Algunas horas después de conocerse sobre la orden de cerrar este consulado, el Departamento de Bomberos de esta ciudad recibió llamadas que alertaban sobre la aparente quema de documentos en el patio interior de este edificio. Y mientras eso ocurría aquí, Pekín amenazó a Washington con represalias por el cierre de su sede consular aquí en Houston, lo cual catalogó como una provocación escandalosa e injustificada. Por su parte, la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la decisión de ordenar el cierre de este consulado se tomó para proteger la propiedad intelectual y la información privada de estadounidenses. China tiene 5 consulados en los Estados Unidos. El de Houston fue el primero en ser establecido en territorio estadounidense luego del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 1979. El trasfondo de las diferencias recientes entre las dos potencias mundiales se centra en la guerra económica por el control comercial a nivel mundial y más recientemente por el intercambio de acusaciones sobre el origen de la pandemia del coronavirus. En Houston, Texas, les informó Arnaldo Rojas, de Voz de América.
El presidente Donald Trump anunció un plan para enviar agentes federales a más ciudades de Estados Unidos para reprimir los delitos violentos en una escalada de su discurso sobre la ley y el orden, que forma parte de sus prioridades en su campaña hacia las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El mandatario, junto al fiscal general William Barr, hizo el anuncio sobre la expansión del programa Operación Leyenda para incluir ciudades como Chicago y Albuquerque en el esfuerzo adicional de los funcionarios federales para enfrentar la violencia. Today I'm announcing a surge of
federal law enforcement into American. Hoy anuncio un aumento de la policía federal en las comunidades estadounidenses plagadas de crímenes violentos. Trabajaremos todos los días para restaurar la seguridad pública, proteger a los niños de nuestra nación y llevar a los perpetradores violentos ante la justicia. Lo hemos estado haciendo y han estado viendo lo que sucede en todo el país. Acabamos de comenzar este proceso y, francamente, no tenemos más remedio que involucrarnos.
El programa implica el despliegue de agentes federales para ayudar a la policía local a combatir lo que el Departamento de Justicia ha descrito como una oleada de crímenes violentos. El presidente Trump ha criticado duramente a los líderes demócratas que dirigen ciudades y estados que están experimentando olas de crímenes, usando el tema como parte de su campaña que espera resuene en su base política.
Y la policía de Nueva York desalojó el campamento erigido por manifestantes denominado Occupy City Hall. Celia Mendoza tiene los detalles.
Casi un mes después de que los manifestantes comenzaron a acampar en las afueras del edificio municipal de la ciudad de Nueva York en el Bajo Manhattan para pedir el desmantelamiento del Departamento de Policía, agentes uniformados con escudos antidisturbios entraron para limpiar carpas y personas la madrugada del miércoles en una operación planificada. Se vieron filas de oficiales con equipo pesado en Lafayette Street y Leonard, cerca de los tribunales penales. Algunos le decían a los manifestantes y a otros en la calle que retrocedieran cuando se acercaba este grupo de policías. Las autoridades aseguraron que los que estaban en el campamento recibieron una advertencia de 10 minutos antes de que comenzara la limpieza a las 4 de la mañana. Los manifestantes aseguraron que sus carpas, lonas y otras pertenencias fueron destrozadas por las autoridades. 13 personas fueron detenidas durante la limpieza del campamento, aseguró la policía de Nueva York. Solo se esperaba que arrestaran a una persona, alguien que presuntamente arrojó un ladrillo que golpeó a un oficial, mientras que los otros involucrados probablemente recibirían citaciones, dijo el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea. El alcalde Bill de Blasio aseguró que él, Shea y otros tomaron la decisión final de ejecutar la operación de desmantelamiento la noche del martes. Después de algunos enfrentamientos con la policía, los manifestantes se fueron poco a poco cuando empezó a amanecer. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de La Voz de América y hacemos un recorrido por las noticias en Latinoamérica. El Parlamento de Venezuela sostiene que la presunta presencia de grupos irregulares en el país representa un riesgo para la seguridad nacional. Carolina Alcalde en el reporte.
El Parlamento venezolano, liderizado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, condenó las recientes declaraciones de Álvaro Díaz, alias Edward, miembro del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que en un video divulgado en redes sociales jura lealtad al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. El video ocasionó que la Asamblea Nacional llevara a cabo un debate sobre terrorismo de Estado y la presunta presencia de grupos irregulares supuestamente amparados por el gobierno en disputa. La legisladora en el exilio y presidenta de la Subcomisión de Fronteras, Gabriela Arellano, propuso crear un bloque parlamentario hemisférico para denunciar y enfrentar al terrorismo que, según dijo, representa Maduro y que junto a sus aliados tendría tentáculos desde Argentina hasta Canadá. La diputada insistió en que es necesario ejercer acciones contundentes y rápidas más allá de las estrategias diplomáticas y financieras.
Hay que actuar en acciones militares y políticas en el marco de los tratados internacionales de los cuales somos firmantes. Es urgente detener a estos terroristas. Es urgente hacer entender a las Naciones Unidas que Nicolás Maduro no es simplemente un político que no cumple la Constitución.
La organización no gubernamental Fundarredes presentó un informe donde sostiene que la violencia registrada en las fronteras de Venezuela pasó a ser transnacional y muestra especial preocupación ante el reclutamiento de niños por parte de grupos irregulares, tal y como sostiene Javier Tarazona, director de la organización.
La niñez fronteriza ve con gratitud que la guerrilla se ocupe de los niños, de estimularlos y de entregarles lo que casa no puede darle o lo que el Estado no le da. Hay un proceso solapado, agresivo, de adoctrinamiento y de ideologización.
En varias ocasiones, el gobierno de Maduro ha negado la presencia de grupos armados colombianos en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Estados Unidos y Honduras suscriben un acuerdo de cooperación financiera de más de $1,000 millones para el desarrollo laboral y energético en el sector privado. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Con la firma de un memorándum de entendimiento entre Honduras y Estados Unidos, se hizo efectivo un apoyo económico de $1,000 millones del programa América Crece y que será destinado a fortalecer las inversiones de capital extranjero para la generación de empleos en las áreas de energía, infraestructura y el sector privado durante 3 años, según informó la embajada estadounidense en Tegucigalpa. Para el analista político Efraín Arribillaga, los alcances de este programa financiero tendrán que orientarse a los sectores más afectados para generar un verdadero desarrollo.
Para que tenga un impacto en el país tiene que estar dirigido también, sobre todo con especial, en el apoyo a la pequeña y mediana empresa, tanto urbana como rural, porque ha sido la más golpeada en esta crisis.
El acuerdo fue suscrito de manera virtual por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el canciller Lisandro Rosales y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colin Hoy. Para el mandatario Juan Orlando Hernández, este apoyo en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19 es un importante aporte.
Con esta iniciativa estamos trabajando en fortalecer la transformación del sistema eléctrico del país, infraestructura, transformación digital, que son sumamente importantes, buscando impactos en el crecimiento económico de la inversión del sector privado, eso generándonos oportunidades de empleo de calidad.
Por su parte, el director ejecutivo de la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional América Crece, Adam Boyler, reiteró el compromiso de apoyar al pueblo hondureño durante esta emergencia sanitaria. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Nicaragua, organismos defensores de los derechos humanos expresan preocupación por los crímenes promovidos por el fanatismo político. Daliana Ocaña tiene este informe.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, expresó su preocupación a La Voz de América por el incremento de la violencia en el país provocado por el odio y el fanatismo político que señala es promovido por el partido de gobierno. Su reacción se dio luego del más reciente hecho que ejemplifica la denuncia y es el asesinato del opositor político Jorge Rugama Rizo, muerto de un disparo de arma de fuego de un simpatizante sandinista identificado como Agner Onel Pineda en medio de una caravana oficial que celebraba el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la defensora de derechos humanos dijo sobre el trágico hecho.
Es una reacción completamente visceral, producto del odio que se ha prácticamente impulsado en discursos partidarios e en discursos de la misma vicepresidenta.
La madre del joven asesinado el 19 de julio, Luisa Rizo Laguna, relató a medios locales cómo sucedieron los hechos.
Como mi hijo no era del partido de ellos, pues mi hijo era liberal. Cuando yo di la vuelta, el hombre abrazó al otro que lo tenía ahí, agarraba a mi chaval y le puso la bala.
Alejandro Ruiz, jefe de la policía en Estelí, departamento donde ocurrieron los hechos, dijo a medios oficiales.
Investigadores policiales capturaron a Amner Onel Pineda Castellón, quien discutió con la víctima Jorge Luis Rugama Rizo y lo privó de la vida.
Mientras defensores de derechos humanos también denunciaron que mientras se sepultaba a la víctima, la casa de uno de sus familiares fue atacada e incendiada presuntamente por simpatizantes sandinistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Ecuador, la pandemia del COVID-19 afectó a muchas actividades, en especial los pequeños negocios y comercios, pero reactivó actividades artesanales. Giselle Jácome informa desde Quito.
La pandemia del COVID-19 ha causado graves efectos en sectores de emprendimientos. Familias que se dedicaban a impulsar varios sectores, entre ellos el turismo, y han sentido que la crisis les ha dejado sin recursos. Portete, en la provincia de Manabí, que venía desarrollándose con hoteles amigables con el ambiente, ha dejado sin empleo a más de 1.500 familias. Pero toda crisis trae oportunidades. Y Carlos Julio Quevedo, dueño de una pequeña hostería que recibía visitantes de Alemania, Italia y Estados Unidos, tuvo que cerrar el negocio, pero las familias que dependían de estos recursos han descubierto nuevas alternativas, entre ellas la recolección de especies de la zona que comercializan a buen precio.
Una experiencia demoledora. Mucha gente ha tenido que volver a oficios tradicionales, la recolección de concha, la pesca.
Los ciudadanos de Portete están formando cooperativas para impulsar el negocio de la pesca, brindando el servicio de puerta a puerta. Amparo Eguiguren, quien también se dedicaba a la actividad del turismo, menciona que en su caso tuvo que volver a la docencia.
Mi trabajo de docente sigue vigente y con eso salimos adelante.
El ministro de Trabajo, Andrés Ich, señala que ahora hay que impulsar los emprendimientos.
Que incentive la creación de plazas de trabajo.
El coronavirus afectó la economía de miles de familias, pero al mismo tiempo dejó en evidencia que los ecuatorianos no se dejan vencer y que buscan y encuentran otras alternativas para generar recursos. Giselle Jacob, Voz de América, Quito.
Y siguiendo con este mismo tema, los pequeños negocios aquí en Estados Unidos, en especial los restaurantes, se adaptan a la nueva normalidad y confían en sus seguros para no terminar sus emprendimientos. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
El COVID-19 obliga a los restaurantes del país a tomar medidas de precaución para preservar la seguridad de sus comensales. Y en la ciudad de Washington, muchos de ellos se han visto obligados a operar tan solo en un 50% de su capacidad dentro de los establecimientos. Como es lógico, las ganancias se han visto reducidas a la mitad. Un duro golpe para los dueños, quienes han reabierto tras 4 meses de cierre. Mark Butcher es dueño del restaurante Medium Rare en la capital y afirma que la pandemia le costó cientos de miles de dólares. Para intentar compensar las pérdidas, Butcher contactó a su compañía de seguros con la esperanza de que los $25,000 que pagó para su seguro valieran la pena.
Nosotros, como muchos dueños de negocios responsables, presentamos un reclamo a nuestra compañía de seguros indicando que nuestro negocio ha sido interrumpido. No tardé mucho en recibir una carta que negaba mi reclamo, argumentando: una pandemia o virus no es una causa de pérdida que podamos cubrir.
Lo cierto es que las compañías de seguro cambiaron sus políticas después del brote del SARS, que azotó al mundo entre 2002 y 2003, cuando las compañías de seguros tuvieron que pagar millones de dólares en compensación. Desde entonces, sus cláusulas se modificaron para no cubrir las pérdidas debido a una pandemia o a un brote de virus. Las compañías explican que las nuevas políticas no fueron adoptadas con el único fin de no pagar, sino que simplemente están tratando de preservar la industria de seguros. La pandemia del COVID-19, según la Asociación Americana de Seguro de Accidentes de Propiedad, ha llevado a pérdidas mensuales de entre 250 y 430 mil millones de dólares mensuales, y eso son solo pequeñas empresas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias. no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América, otra noticia destacada. Una corte canadiense presidida por la jueza federal Anne-Marie MacDonald invalidó el acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos al fallar que varios elementos de la ley violan las garantías de la Constitución canadiense a la vida, la libertad y la seguridad y retrasó 6 meses la implementación de su decisión. En su fallo, la jueza MacDonald escribió: "Concluyo que las cláusulas que promulgan el acuerdo de tercer país seguro violan las garantías establecidas en la sección 7 de la Carta, refiriéndose a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades que pertenece a la Constitución. También he llegado a la conclusión de que dicha violación no se justifica en la sección 1 de la Carta", añadió. Bajo el acuerdo, los inmigrantes que quieran solicitar asilo en Canadá y se entreguen en los puertos terrestres de ingreso desde Estados Unidos son enviados de regreso a Estados Unidos para que pidan asilo en ese país, pero si piden asilo en territorio canadiense, en cualquier parte que no sea un puerto oficial de entrada, se permite que el proceso continúe. A finales del año pasado, Amnistía Internacional, el Consejo Canadiense para los Refugiados y el Consejo Canadiense de Iglesias presentaron una demanda en la que argumentan que el gobierno canadiense no cuenta con ninguna garantía de que aquellas personas que son enviadas de regreso a Estados Unidos se encuentren a salvo debido al trato que le da el gobierno del presidente Donald Trump a los inmigrantes. La imputación legal citó la detención generalizada de solicitantes de asilo que son enviados de regreso desde Canadá y la separación de padres e hijos como otros de los ejemplos del por qué Estados Unidos no es un país seguro para los migrantes recién llegados.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y llegó el día inaugural para el béisbol de Grandes Ligas y hoy arranca la temporada de béisbol que parecía imposible debido a la pandemia de coronavirus. Se pone en marcha esta noche cuando el intenso Max Scherzer y los campeones nacionales de Washington enfrenten a los Yankees de Nueva York y Gerrit Cole, el as que costó 324 millones de dólares. Si se logra jugar, se pronostican aguaceros en la capital federal por si faltase otro inconveniente. Este marcará el año más extraño en la historia de las Grandes Ligas. Una temporada de 60 partidos, estrellas que renunciaron a jugar, estadios sin aficionados, jugadores portando mascarillas, efectos de sonido para simular vítores e imágenes de aficionados de cartón, anuncios pintados con aerosol en el montículo y lanzadores con bolsas de resina personalizadas y un sinfín de extrañas reglas, bateadores designados en la Liga Nacional, un corredor en segunda base para iniciar los extra innings y otros elementos que harán de esta inauguración algo realmente sensacional. Por su parte, la NFL, el fútbol americano, ha confirmado que si se permite a aficionados en partidos de la liga durante esta temporada regular deberán portar máscaras. Brian McCarthy, vicepresidente de comunicaciones de la liga, publicó la decisión en su cuenta de Twitter. La NFL no ha emitido una política generalizada con respecto a aficionados en los estadios, dejando a los equipos tomar sus decisiones respetando ordenamientos locales. Los New York Jets y New York Giants, por su parte, anunciaron
que no habría fanáticos durante sus partidos como locales en el MetLife Stadium hasta nuevo aviso. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
El 22 de julio, los Rolling Stones estrenaron una canción grabada en la casa del miembro de la banda Ronnie Wood, en la que participa el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. El tema fue grabado en 1974 y hasta el sol de hoy no se conocía. La canción, titulada Scarlet, combina la voz de Mick Jagger con la legendaria guitarra de Page. Scarlet también incluye a Rick Gretsch de Blind Faith en el bajo. Mick Jagger dijo que recuerda haber tocado el tema con Jimmy Page y Keith Richards en el estudio del sótano de Ronnie Wood y que fue una gran sesión. Por su parte, Jimmy Page dijo en su cuenta de Twitter que se trató de una aparición excepcional fuera de Led Zeppelin en los años 70. Los Rolling Stones en abril lanzaron una nueva canción, Living in a Ghost Town, grabada en parte durante el aislamiento por el coronavirus. Scarlet y otras dos canciones inéditas aparecerán en una nueva versión multiformato del álbum de 1973, Goat's Head Soup, Sopa de Cabeza de Cabras, en septiembre. En un mensaje que fue eliminado minutos después, el rapero Kanye West dijo en Twitter el miércoles que está tratando de divorciarse de su esposa, la estrella de televisión Kim Kardashian. Esta semana West publicó una serie de tweets que también fueron eliminados, alegando que su esposa está tratando de encerrarlo por razones médicas y que él se está comparando con Nelson Mandela. Kanye West, ex simpatizante del presidente Donald Trump, tiene un nuevo álbum que saldrá a la venta el viernes, por lo que se presume que todo se trata de una estrategia publicitaria. Keanu Reeves ha creado una serie de cómics titulada Brisker, con un héroe mitad dios, mitad mortal, con un parecido sorprendente al actor. En la serie limitada de 12 números, colaboró el guionista Matt Kind, anunció Boom Studios. El cómic se hizo realidad con la ayuda del artista Alessandro Vitti, el dibujante Bill Crabtree y el escritor Clem Robbins. Reeves compartió su entusiasmo por trabajar con un equipo creativo que ha participado en proyectos como Los Guerreros Secretos de Marvel y Hellboy. El primero de los 12 libros de la serie mensual estará disponible el 7 de octubre. Ringo Starr inició su primera gira desde la ruptura de los Beatles con un espectáculo en Dallas, Texas. Su banda incluyó en ese momento al guitarrista Joe Walsh, al organista Billy Preston y el saxofonista de Bruce Springsteen, Clarence Clemons. Eso fue el 23 de julio de 1989. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.